Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de darte la bienvenida, de abrazarte y apapacharte como tú te mereces. Qué gusto que estás con nosotros después de un largo fin de semana. Bueno, no, de un corto fin de semana. Después de todos son cortos. Pero qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos das la preferencia, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que eres parte de esta familia que está creciendo todos los días, llamada La Red Hispana, en tu programa en privado. Te doy el número de teléfono porque quiero hablar contigo, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y en un ratito vamos a hablar un poquito sobre cómo lo que pensamos afecta lo que hacemos y qué es lo que puedes hacer para cambiar tu actitud y que tu vida no se sienta tan negativa en todos los ámbitos. Porque si te sientes mal, actúas mal. Si actúas mal, interesas a la gente que se siente mal y que actúa mal, y lo que se hace es una retroalimentación de negatividad con negatividad y estalla en drama. Pero eso lo vamos a discutir con mucho detalle durante el transcurso del programa. Ahorita quiero que hablemos con Ramón. Ramón está en California y Ramón tiene una situación peculiar y tal vez no inusual. Ramón tiene una hermana que se acaba de divorciar y tiene una hija que es mayor de edad, que no está trabajando ahorita. La hermana sí trabaja, pero como se está divorciando, pues todos los hermanos se juntaron y todos quieren que todos los hermanos aporten para ayudar a esta hermana que está ahorita en necesidad. Sin embargo, Ramón dijo que él no podía, que él económicamente no tiene los medios para ayudar a la hermana, y de repente todos los hermanos, todos en conjunto, se le echaron encima y no le están hablando. ¿No es así, mi querido Ramón?
Sí, doctor, así es. La cosa es de que somos cuatro hermanos. Uh-huh. Y somos los dos más grandes, somos hijos de la misma mamá, y los dos más grandes son hijos de un papá, y mi hermana la más chica y yo somos hijos de otro papá. Entonces yo siempre he estado al pendiente de mi hermana, le he ayudado todo el tiempo. Viene a Estados Unidos, yo le he comprado boleto a ella, a su esposa y a su hija, ¿entiendes? Pero esta vez no estoy en la, no, o sea, se me hace injusto que mi cuñado, que tiene buen trabajo allá, no la quiera ayudar a su hija. Y yo aquí tengo cuatro muchachos y a los cuatro no están yendo, dos están yendo al colegio comunitario, y yo les he dicho a ellos que honestamente yo no tengo dinero para pagarles la universidad. Ellos van a tener que buscar medios para pagarles su universidad.
Ahora una pregunta, Ramón. En el pasado, ¿ustedes han tenido conflictos o han tenido generalmente una buena relación entre todos?
Nomás entre yo y mi hermana siempre hemos tenido conflictos entre yo y ella, la más chica.
La que ahorita se está divorciando.
Porque, sí. Ella siempre cuando viene a Estados Unidos, siempre yo le he comprado un boleto y ella se va. Nunca llega a mi casa, siempre llega a la casa de mi hermana, la más grande. De hecho, no convive con mis hijos ni con mi esposa.
Okay. ¿Y tus hermanos saben eso?
Ellos saben eso. Y yo cuando voy allá a México, yo llego a la casa de ella para que yo conviva con ella y mis hijos convivan con ella y así. Pero la última vez que fui, se estaban separando y todos sabían menos yo. Y cuando llegué ahí, mi cuñado no me dijo nada, ni ella me dijo nada. Todo fue una mentira. Pues yo supe ya hasta después, porque mi hermana mayor me dijo, ya se están divorciando, y yo le dije, ¿por qué no me dijiste? Si hubiera llegado a un hotel, hubiera hablado con su esposo, algo hubiera hecho yo para que no se separaran. Posiblemente algo hubiera hecho yo para que no se separaran, le digo, pero no dijeron
Ramón,
nada.
Yo estoy ahí. Cuando tú hablas con tus hermanos y te dicen que todos quieren aportar y tú le dices, mira, yo tengo 4 hijos, yo no estoy ahorita en condiciones de aportar, y tus hermanos te dicen, ¿entendemos? O tus hermanos sienten que tú no quieres ayudarla por los conflictos que hay entre tú y ella.
Bueno, mi hermana, la más grande, ella entendió. No, yo entiendo. Okay. Pero mi hermano, el que sigue después, el que sigue, mi hermano, el otro más grande que yo. Ajá. No, de mí. De mi hermana, la más grande.
Sí, o sea, el segundo.
Exacto, el segundo. Me habló y estaba tomado. Y entonces me dijo, me estaba diciendo que la tenía que ayudar. Porque ellos te iban a ayudar. Y entonces, y como mi hermana, la más grande, y la más chica le dijeron que yo ya les había dicho a ella que no le iba a ayudar, eso también le molestó a él y dijo, tú lo tienes que ayudar, no tienes que decir eso. Yo estoy haciendo, yo es la verdad, le digo, yo no tengo por qué ayudarla. O sea, no estoy en situaciones para ayudarla.
Esa parte, okay, de entonces,
que no la verdad, le digo.
Ok, entonces déjame aclarar un poquito la situación, porque esto es lo que yo escuché de ti cuando hablamos de esta situación al principio. Yo escuché, mi hermana necesita ayuda, entre comillas, todos los hermanos van a ayudar, yo no, y se me echaron todos encima. Pero la realidad es que son 4, ¿correcto?
Sí, somos 4 conmigo.
Ok, son 4, está la mayor que entiende. Está la chica que es la que necesita la ayuda, pero con quien tú no tienes buena relación. Y está el segundo que toma, y cuando toma dice tontería y media, y estás tú. Entonces, no se te echaron encima todos. A tu hermana ya la tienes del lado equivocado, porque hay algún conflicto entre ustedes dos, que vete a saber de dónde viene. A la mayor no la tienes encima. El que tienes encima es a uno solo, que es al segundo.
Ajá.
Ok, ¿de qué forma tú puedes ayudar a tu hermana que no sea económicamente?
Bueno, yo compré casa allá en nosotros y yo le he dicho a ella que se vaya a vivir allá.
Ok.
Porque ella está pagando la casa, pero su pareja, su esposo no le está aportando nada a la casa. Entonces, okay. Yo le digo, tú estás pagando, tú le estás poniendo dinero a la casa, cuando se divorcien él te va a pedir la casa, te la va a pelear. Entonces, vende la casa y vende la casa. No más voy a ver nada, yo si voy una vez al año, la casa está sola.
A ver, te pido un favorcito, Ramón. Hay algo que está haciendo mucho ruido en el micrófono de tu teléfono. No sé si es tu cara o aire o lo que sea, pero suena como así.
Ajá. Okay,
ahora mejor.
Estoy aquí al aire libre. Okay.
Okay. All right. Entonces, tú la puedes ayudar emocionalmente, ¿right? Si ella necesita hablar contigo, si ella tiene un problema, si no sabe cómo manejarlo, si está triste, si está desesperada, ella puede contar contigo para llamarte y decir, hey, hermano, me siento mal, me siento deprimida, no sé qué voy a hacer. Ella puede contar contigo.
Sí.
Okay. Pero yo te voy a recomendar lo siguiente. Ok, yo te voy a comentar lo que yo haría, Ramón. Yo le diría a tu hermana mayor y de ahí a tu hermano mayor lo siguiente. No juntos, sino separados. Yo le diría a tu hermana mayor, mira, te agradezco mucho que me entiendas. No es fácil. La gente piensa que en Estados Unidos todo el mundo está nadando en dinero y así no es, para nada. Yo creo que le puedes decir que tú recomiendas que tú agradeces que ella haya entendido tu situación, que es difícil, tú estás manteniendo a tus 4 hijos, estás ayudándolos a salir adelante, que cada vez que tú tengas los medios y la forma de un dinerito extra, que tú con gusto se lo vas a mandar, sea $20, sea $40, lo que tú puedas. Si te nace de corazón y tú puedes, ¿por qué no? Pero que tú también te pones disponible a ella, si ella necesita hablar contigo, si necesitan algún tipo de asesoría legal, tú puedes ir al consulado mexicano aquí, hablar con los abogados en la oficina del cónsul y ofrecer ese mensaje de guía y lo que sea para ella. O sea, que tú te ofreces de diferentes cosas. Es con la hermana mayor. Con el hermano segundo, yo le escribiría una carta. Yo no lo llamaría. Si tu hermano anda borracho, va a hablar tontería y media, porque el alcohol lo único que sabe decir es estupideces. Entonces yo esperaría mandarle una carta y decirle, mira, me dolió mucho tu actitud porque me juzgaste y no estás entendiendo que yo tengo 4 hijos que mantener y que yo no puedo ahorita. La vida aquí es difícil y es cara y estoy pagando por la manutención de mi familia. Pero yo solo quería dejarte saber que yo sí quiero a mi hermana, aunque tengamos diferencias, y cuando yo pueda, yo voy a mandar lo que pueda, cuando pueda, porque me nace de corazón, y la voy a ayudar también estando aquí emocionalmente, ayudándola a guiarla si tiene una confusión, ofreciendo sugerencias. Y con eso le dices, ojalá que tú me hables y que esto no cierre la relación, pero si tú optas, porque tú no quieres nada que ver conmigo, yo voy a respetar eso, y el día que tú decidas hacer lo contrario y volver a conectar conmigo, yo estoy aquí. Te quiere tu hermano Ramón. Le mandas la carta y te lava las manos. Mientras más drama tú hagas, más poder le estás dando a este hombre. Yo no sé qué asunto tiene este hombre. La cosa es que decide, es bien inmaduro si decide hablar contigo de algo cuando está bajo los efectos del alcohol. Me preocupa. Pero también me preocupa que no entienda. También me preocupa que juzguen porque tú no puedes hacer algo. O sea, ¿cuántas veces tú has estado ahí para tu hermana? O para él, o para quien sea. O sea, es muy fácil dictar sentencia sin estar pasando por lo que uno está pasando. Dale su espacio, Ramón. Vive y deja vivir. Deja que tu hermano maneje esto y cuando él quiera hablar contigo, tú lo escuchas. Lo escuchas. No reacciones. Lo escuchas. Y aunque su opinión sea diferente a la tuya, tú le dices, yo te entiendo, yo respeto lo que tú dices. No estoy de acuerdo, pero lo respeto y te lo agradezco. Mantente tú en paz con él. Te hable o no te hable, tú estás bien. Y cuando lo tengas que saludar, lo saludas. Y cuando sea su cumpleaños, le mandas felicitaciones. Y para el Día de Acción de Gracias, le deseas buen Día de Acción de Gracias. O sea, tú no cambies. Porque cada distanciamiento de tu parte le va a reafirmar a él que él está bien y que tú estás mal. Tú simplemente sigue como tú siempre has sido. Y deja que el drama se le baje y el alcohol para que pueda tener una mejor forma de ver las cosas. Y tu hermana, mira, todos necesitamos ayuda, pero también uno tiene que levantarse y pararse. Y tal vez uno aprende de los tropezones. Y aquí hay que aprender. Si ella se salió de una relación, qué bueno. Tal vez es momento de que tú y ella se sienten a hablar un poquito de cómo reparar esta relación y de dónde vienen los malos entendidos. Porque son hermanos y no tiene que haber ninguna razón por la cual ustedes tengan que tener piedras en el zapato y que no se quiten el zapato y la sacudan y la tiren. ¿Ok?
Ok, doctor.
Me dejas saber, Ramón, después que hagas todo esto, ¿cómo te va? Y recuerda, Ramón, no, nadie sabe lo que hay en el cerebro y el corazón de otra persona. No sabemos lo que hay en el cerebro y el corazón de tu hermano. Y si él está reaccionando a algo que se activó, que es un resentimiento contigo por otras cosas, buen momento para decir, hey, ya que estamos hablando de emociones y ya que estamos hablando de comunicación y de arreglar las cosas, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué te molesta? ¿Por qué es difícil que tú veas mi situación? ¿Por qué no comprendes dónde yo estoy? ¿Por qué me acusas de algo sin saber cuál es mi realidad? O sea, es buen momento de tratar de arreglar las cosas. No te vuelvas como él. No te pongas a la defensiva. No cortes tú la comunicación. Contigo no pasó nada. Es todo con él. ¿Ok?
Ok, doctor.
Me dejas saber, Ramón. Suerte. Que estés bien.
Dios lo bendiga.
No hay nada más triste que el hecho de que sepamos que en la mayoría de los casos los conflictos intrafamiliares e interfamiliares tienen que ver con dinero. El dinero que supuestamente es algo que facilita la calidad de vida, es algo que mejora la calidad de vida, muchas veces es lo que divide la vida de las personas. Casualmente, la razón más grande, la más grande, por la cual las parejas se divorcian, son problemas económicos. O sea, ponte a pensar, por un pedacito de papel verde, y yo sé que ese pedacito de papel verde facilita la vida. Yo lo sé. Pero no podemos dejar que eso sea la prioridad. Ni podemos tampoco, creo yo que esto es bien importante. No creo que es buena idea que entre hermanos o entre amigos o entre personas, entre seres humanos, seamos tan rápidos a juzgar, a criticar, a asumir de que por el hecho de que nosotros podemos, los demás tienen que poder. Y si no pueden, los vamos a castigar. O sea, hay veces que, por ejemplo, alguien quiere venir a visitarme y yo no puedo. O yo quiero ir a visitar a alguien y esa persona no puede. No te enojes. no te molestes. O sea, o alguien necesita que le cocines algo, o que le compres algo, o que le resuelvas algo, y no puedes. ¿Por qué no podemos decir, oye, no te preocupes? Te pregunté si se podía bien, si no también, pero no. Tenemos esta expectativa de que el mundo tiene que estar ahí para decir, sí, Eduardo, lo que tú quieras. Sí, Eduardo, lo que necesites. Oye, no. Esa sensación de que somos merecedores de todo por el hecho de que sí, porque como dicen los mexicanos, porque nuestros chicharrones son los que truenan, es un error muy grande, es una falta de respeto muy grande. ¿Por qué vamos a asumir que tú tienes que obedecer mis decisiones? O sea, si es mi hermana la que está divorciándose y yo quiero darle $500 a la semana, ¿por qué yo tengo que comprometer a mi hermano o a mi hermana o a mi prima o a mi hijo o a quien sea que haga lo mismo que yo? Y si no lo hace, ¿por qué me voy a enojar? O sea, preocúpate por ti. Tú da lo que tú puedas, mucho o poco, grande o chico. Te toca a ti. Te toca a ti, pero no, no, qué barbaridad. Pero eso, el dinero y la hermana no es realmente el problema. El problema realmente es que aquí hay resentimientos viejos por debajo de esta familia, por debajo de las relaciones de esta familia. Y esos resentimientos son los que se activan cuando sale cualquier tipo de relación. Además de que cuando tú agarras, vamos a usar palabras feas, cuando tú agarras una situación difícil y la bañas en alcohol, lo que sale es desastroso. El alcohol no ayuda. O sea, tomarte un trago de alcohol, de cualquier bebida alcohólica, antes de sentarte a hablar con alguien, es lo peor que tú puedes hacer. El alcohol desinhibe y hace que lo tonto que tú eres se multiplique por 50. O sea, vas a ser 50%, 50 veces más tonto que lo que eres normalmente cuando no estás bajo la influencia del alcohol. All right. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Un saludo a nuestra querida Gloria. Gloria en San Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenida en privado.
Bien, doctor. Gracias. ¿Usted cómo está?
Pues aquí como que me dieron cuerda, porque me molesta esas cosas de conflictos así en familia donde deciden por uno. ¿No, a ti no te molesta eso?
Ah, precisamente por eso le llamaba, doctor.
Cuéntame.
Ok, como usted sabe mi historia, que vengo de una familia tóxica. Le comenté que fui a México a mirar a mi papá cuando estaba enfermo.
Sí.
Pero antes de eso, antes de irme, una hermana fue a verlo. Y regresó, le pregunté, oh, ¿cómo está mi papá? Y eso, oh, pues está enfermo. Pero tú sabes que el culpable es mi hermano. Mi hermano, pues claro, mi hermano también le... Ay, disculpe, doctor.
¿Además de qué?
Dice, no, tú sabes que el culpable es mi hermano.
Okay. ¿Por la enfermedad de tu papá?
Sí, porque supuestamente mi hermano está haciendo drogas, mi hermano le quitó el dinero, mi hermano, para ella todo lo que mis hermanas le decían a ella, ella lo cree.
Okay.
Pero yo antes de esto, yo sé quiénes son mis hermanas, poquito, pero yo hablé con mi hermano y yo le comenté, le dije, bueno, sé que estás haciendo estas drogas, que mi papá está enfermo, pero yo nomás te quiero decir que tú eres un adulto, tú sabes lo que estás haciendo. Y me dolería mucho pues, si algo te pase a ti. Cuídate y cuida a mi papá. Es lo que yo le dije a mi hermano. Pero mi hermana me dijo que él es el culpable. Antes de que yo me fuera a México. Entonces okay. Le dije a ella, bueno, hermana, si tú piensas que él es el culpable, si tú piensas y tú sientes eso, yo te respeto al 100%. Es tu opinión, no es la mía. Y no quiero que por eso hagamos distanciamiento. ¿Verdad? Así quedó. Cuando fui a México y regresé para... No, cuando fui a México, seguían las voces en mí que yo no quería llegar a mi casa por la atención de mis hermanas. Y entonces yo no le dije a ella qué hora llegaba, ni a qué hora llegaba, ni cómo me fui, ni cómo llegué. Pero eso le molestó mucho a ella. Entonces yo cuando regresé, cuando estaba en México me dice, hola, ¿cómo estás? Y todo, pues mi papá está enfermo y eso. Y luego otra vez me vuelve a decir, ¿verdad que mi hermano tiene la culpa? ¿Ahora sí me das el 100% que eres el culpable? Oh, my God. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no soy juez. Y si él es culpable, yo también soy culpable, porque yo no he estado aquí para cuidar a mi papá. Yo no puedo pensar como tú. Entonces yo cuando le respondí así, me dijo, pues entonces ve a la casa de él y le dile que me devuelva para atrás mis cosas que se llevó, porque son mías, y dile esto y dile otro. Dice, yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no puedo hacer lo que tú me digas. Y me colgó. Total. Cuando regresé para atrás, para acá, para California, dejé unos días sin decirle que ya llegué para atrás. Entonces después le llamé, le dije, oh, hermana, ¿cómo estás? ¿Todavía estás molesta conmigo? Me dice, ¿sabes qué? Tú eres una mentirosa, eres este y el otro. Le dije, no son así las cosas, como tú piensas. Pero si tú quieres eso, pues está bien. So, me dolió mucho, lloré mucho, porque pues es mi hermana. Pero esta vez ya no me dejé instruir como ella quiso. Ya no, que la que... O sea, que tengo que pensar como ellas. Tengo que actuar como ellas para ser de su equipo. Y como dicen ellas, yo soy la única que le hablo al que hace drogas, al que hizo problemas en la casa. Le digo, yo le hablo porque realmente las acciones se hacen en este mundo, ¿no? Cuando ella no esté aquí, me va a doler mucho que ya no esté mi hermano. Yeah. Ellas dicen que lo quieren, que lo están, pero siempre están haciendo comentarios que me incomodan de él. So, por eso no quiero escuchar nada de ellas. Y ahora que mi hermana, yo le dije, hermana, ya se te quitó el coraje o algo. Dice, no, o sea, lo que pasa es que tú eres pura falsedad, ¿no? No me dijiste si ya llegaba, dijiste que bueno, fuiste a ver a mi papá, pero total así. Y dije, bueno, yo en mi mente yo solamente dije, bueno, lo que tengo que reportarle a ella, a qué hora llegué y a qué hora me fui, si la persona que debería de preguntarme no me lo pregunta, que es mi esposo. Uh-huh. Le dije a mi esposo lo que había pasado con mi hermana, y que cada vez vamos a visitarla, y le dije, esta vez ya no voy a visitar a mi hermana. Se acabó, Dan. Y dije, bueno, pues hermana, y le dije, ¿sabes qué? Ya cumplí 50 años, ¿cuánto tiempo más puedo esperar para que ellas me entiendan todo el amor que tengo para ellas? No es la primera vez que me hacen esto. Ya son muchas veces.
¿Te puedo dar un consejo?
Claro, doctor.
Ok, mira, Gloria, no podemos cambiar la mentalidad de las personas. No podemos saber cómo han sido afectadas con las experiencias que han vivido. No, dos personas pueden haberse criado en la misma casa con las mismas situaciones y ser afectadas de forma diferente. Lo que sí sabemos es que en tu casa, en tu familia, hay diferentes opiniones y diferentes formas de ver las cosas. Y está bien. Son diferentes personas. Pero tenemos que crear un cambio en ti. Tu hermana no va a cambiar. Tu hermano no va a cambiar. Al menos que ambos o todos, porque no sé, cada uno tiene que tener su colita que le pisen. Al menos que cada uno de ustedes vaya cayendo como ficha de dominó, se rompan la boca, toquen fondo y tomen la decisión de arreglar las cosas y de ver las cosas diferente. Mientras eso pase, la única que tiene el derecho de cambiar eres tú. Y yo cambiaría. Y te voy a decir cómo, Gloria. Lo peor que podemos hacer es poner la responsabilidad del cambio en la otra persona. Porque tú no tienes autoridad, poder, fuerzas. No tenemos un control que apretamos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, como dicen vulgarmente en la calle. Y la gente se mueve a esas direcciones. Lo único que nosotros podemos hacer es apretar nuestros propios botones de hacia dónde vamos, cómo percibimos, cómo interpretamos, cómo reaccionamos. Y al saber que tú tienes esa capacidad de controlarte tú y hacer cambios en ti, entonces tú tienes la clave al cambio en la familia entera. No te me vayas. Yo voy a ir a una breve pausa. Cuando regrese, yo te voy a decir a ti exactamente cómo vas a cambiar tu vida para que cada persona vaya cayendo como ficha de dominó en esta familia. Y vas a darte cuenta que tú lo vas a pasar mucho mejor. Y los otros al principio no, pero después lo van a pasar bien contigo y van a reconectar. No te vayas. Esto es Tu Casa, la Red Hispana. Esto es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Tus llamadas al regresar. Volvemos.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
El cambio climático tiene el mismo nivel de amenaza que una guerra nuclear. Es uno de los problemas más graves que tenemos. Y es posible que te estés preguntando si realmente puedes escaparte del cambio climático. ¿Qué sabemos? Sabemos que cuando suben las temperaturas, el nivel del mar sube, haciendo que muchas ciudades como Miami, Nueva Orleans, Washington D.C., Nueva York y Los Ángeles sean inhabitables. La gente en esas ciudades tendría que desplazarse hacia el centro del país, a lugares como Houston, Phoenix y Atlanta. Pero las condiciones climáticas no son ideales, ya sea por el calor, la falta de agua o, ¿recuerdas al huracán Harvey? Claro que nos quedan otras opciones como el Alaska o incluso regiones con abundante agua como Minnesota, Wisconsin, el norte de Michigan y algunas partes de Montana. ¿Quieres saber si alguno de estos lugares sobrevivirá al cambio climático? Si quieres enterarte de esto y mucho más, visita miplanetaazul.com.
Este es un mensaje de Grist y la Red Hispana.com.
Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de 5 cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Soy José López Zamorano. Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud sostiene que la política de separación familiar del presidente Donald Trump causó estrés postraumático en los hijos e hijas de migrantes separados de sus padres. Si eres un padre de familia o pariente de un niño separado temporalmente de tu custodia, escucha el consejo del doctor Eduardo López Navarro, de la Red Hispana.
Tenemos que ser muy pacientes con estos niños, tenemos que dar mucha información y seguridad, tenemos que proveerles sobre todo la idea, José, de que el mundo no es tan inseguro como luce, que estamos ahí presentes para ellos. Una de las cosas que afecta mucho a un niño cuando hay sacudidas emocionales es el miedo a la incertidumbre.
Para más información visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la Red Hispana.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda.
Es tu tiempo, mira el cielo.
Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Esto es En Privado. Y te doy el número de teléfono si te gustaría hablar conmigo, si tienes alguna pregunta. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Gloria, ¿estás ahí?
Doctora,
sí estoy. Ok. Te voy a dar 7 pasos que yo quiero que tú sigas para esta situación y cualquier otra situación en la cual tú estés involucrada, donde se sienta incómodo. Lo primero que tienes que es aceptar que cada persona es como es, y eso es lo que tienes. Tú no puedes esperar el cambio en ellos, tú tienes que aceptarlos tal y como son y hacer el cambio tú, para asegurarte que lo que tú quieras es lo que tú consigas, que tu comodidad es la que se asegure, sin esperar que ellos cambien, porque eso es... Decirle a alguien, haz esto, es dar el mensaje de que hagan lo opuesto. Entonces, así viene mi hermana, así viene mi tía, así viene mi hermano, así son. No hay drama con eso. Lo segundo es, determina qué relación tú quieres tener con cada uno de ellos. Bueno, con mi hermana, yo sé cómo es controlante, quiere que yo esté en su lado, quiere división porque quiere que yo esté a favor de ella y en contra de mi hermano. Y así viene ella. Entonces, ¿qué relación quiero yo tener con ella? Una en donde mi hermana no me diga qué hacer. Una en donde no hablemos del tema de mi hermano, por lo menos por ahora, porque es un tema muy delicado. Y tu hermana tiene que tener mucho resentimiento, mucho enojo hacia tu hermano. Y puede que sea con razón, Gloria, porque tu hermano, si está usando drogas y le causó problemas a tu papá, pues tu hermana tiene que no gustarle eso. Pero en fin, determina la relación que tú quieres tener con cada uno de ellos, con tu hermano, con su problema de drogas, con tu hermana, con su problema de quién tiene la razón. Tercero, comparte y aclara tus límites con ellos. Por ejemplo, hermana, cuando estemos juntas, el tema de mi hermano no se acepta por ahora, porque es un tema que nos lleva a conflictos, es un tema que nos causa problemas y yo no estoy dispuesta a tener problemas contigo porque yo te quiero. Esa es una. Dos, yo sé que a mi hermana no le gusta enterarse de los hechos después de, entonces por cortesía y respeto a mi hermana, cuando yo vaya a ir le digo voy a ir tal día y cuando me vaya le voy a decir me voy a ir tal día, le guste o no le guste, esté molesta o no esté molesta, yo voy a ser la mejor persona posible, porque ten cuidado, mi querida Gloria, que la negatividad de otra persona no despierte la negatividad en ti, porque te convertiste un poquito en guardadora de secretos y eso causó conflictos con tu hermana, que piensa que no la entiendes, que no la respetas, que no la tomas en consideración porque te vas y no dices nada. Y ponte a pensar, tú te sentirías igual si tu hermana viene aquí, se va y tú te enteras 3 días después de que ups, se fue. Entonces, comparte y aclara los límites con ella. No hablamos de esto, no vamos a hacer lo otro, te voy a dejar saber lo que sea. Vas a aclararlo, se los vas a decir y de ahí los tienes que poner en acción. No es nada más hablarlo, es cuando ella esté contigo y empiece a hablar mal de tu hermano, decir, momentito, hermana, tenemos un acuerdo que no vamos a hablar de mi hermano. Ahorita tenemos la capacidad de parar este tema aquí o yo me paro y me voy. Y si tu hermana para, le agradeces y siguen hablando. Y si tu hermana sigue hablando de tu hermano, entonces le dices, con todo el respeto al mundo, te quiero mucho, pero violaste este acuerdo. Yo me paro, vengo mañana. Te das la vuelta y te vas. Pero vuelves mañana. En ti no hay cambio negativo. El único cambio negativo es de ella. Si tú vas y ella no te abre la puerta, entonces tú entiendes que no te quiere ver. Y tú le dejas saber, me siento triste que no me abriste la puerta, pero eso entiendo que eso es lo que tú necesitas hacer ahorita para sentirte bien. Y me desconecto. Y ahí sí, pues te puedes ir y dejarle un texto que dice, hermana, sé que no me estás hablando, pero te quiero mucho. Hoy salgo de regreso a Estados Unidos. O sea, tú no cambias. Tú sigues siendo una persona respetuosa. Tú sigues siendo una persona comunicativa. El cuarto paso es, como te dije, ponlo en acción. El quinto paso es ábrete a la resolución de conflictos. Cuando tu hermana te diga, oye, esto está mal con nuestro hermano, tenemos que hacer algo. Entonces te sientas con ella y se ponen de acuerdo a la resolución de conflictos, porque puede que juntas puedan encontrar buenas soluciones para ayudar a quien sea. Y si tu hermana te dice, mira, pues vamos a sentarnos a platicar esto, vamos a sentarnos a platicar de esto, pero ahorita no hablemos de mi hermano. Entonces, a resolución de conflictos, pero respetando los límites. Número 6, prepárate a la presión de cambiar. Cuando tú le digas a tu hermana lo que tú vas a hacer, alguna de las cosas que tú vas a hacer no le va a gustar. Te voy a decir una simple y sencilla razón por qué no. Porque al tú tomar esto en cuenta, esto que yo te estoy sugiriendo, tú estás tomando el toro por los cuernos. Mientras que ahorita tu hermana es la que tiene el toro, la vaca y los terneros y los chivos y los gansos en sus manos. Entonces tu hermana es controlante y tu hermana no le gusta que nadie le quite ese control. Cuando tú asumas esta postura de yo voy a hacer un cambio para mí, por ende va a forzar a todos los demás a cambiar, tu hermana no le va a gustar y va a venir un poquito más fuerte el resentimiento. Tú te mantienes firme. Por mucho que sople el viento de tu hermana, tú no te vas a romper ni te vas a virar. Tú te mantienes firme en tu posición. Y cada vez que te enojes, lo que tienes que decirte a ti misma es, esa es mi hermana que se siente insegura, esa es mi hermana que no quiere cambiar, me está tratando de chantajear, me está tratando de hacerme sentir culpable, pero no voy a morder ese anzuelo. Me voy a mantener firme en mi posición porque yo sé que esta posición es la ideal. Y finalmente, mantente firme como tú quieres ser tratada, tratas. Como tú quieres ser tratada, tú tratas. No trates como te están tratando a ti. Cuando tú tratas a una persona con respeto, la otra persona tiene dos opciones. O te trata con respeto o se desconecta de ti. Y si ella se desconecta de ti, no hay problema. Si tú y yo vamos a un baile, mi querida Gloria, y tú estás bailando el vals y yo estoy bailando el cha-cha-cha, y haga lo que sea, yo no voy con el 1, 2, 3, 1, 2, 3 del vals. Yo sigo firme en tam, tam, cha, cha, cha. Si me quedo en esa, tú tienes dos opciones. O sigues bailando conmigo o te vas. Y si bailas conmigo, vas a tener que bailar el cha, cha, cha. Porque el vals y el cha, cha, cha no pegan. Entonces, yo lo que quiero es que tu baile sea el que prevalezca. Porque el baile que tu hermana está bailando es un baile disfuncional. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Sí, doctor, incluso como ahorita habló esta persona sobre sus hermanos, lo
Ramón.
A la mente. Sí. Porque ahora ella volvió a ir a México con mi papá y yo hablé a la casa y ella contestó el teléfono y le dije, hermana, hermana, y me colgó y me dolió tanto.
Ok. ¿Qué hiciste?
Yo sé que así es ella, por eso, ¿mande?
¿Qué hiciste? Cuando eso pasó, ¿qué hiciste para resolver la situación?
Pues, porque no me contestó para atrás, pero cuando yo quería que ella levantara el teléfono para decirle, hermana...
Pero no lo iba a hacer. Pues, tu hermana es inmadura y tu hermana es explosiva y tu hermana está fuera de control y no le gusta estar fuera de control. Tu hermana es dictadora. Tu hermana le gusta que sus chicharrones truenen y tú le quitaste el control.
Oh, no, claro.
O sea, ¿por qué tú no le mandaste un texto diciendo, hermana, me hubiera gustado saludarte y decirte que te quiero mucho, pero respeto dónde estás y cómo te sientes? Cuando estés lista a hablar conmigo, aquí estoy para ti. ¿Por qué no hiciste eso?
No, porque ella no agarra el teléfono de text como ahorita. Ella está como
¿Y quién lo tiene? ¿Algún familiar que hubiera estado ahí que tuviera acceso a textos?
No hay nada. No hay nada allí. No hay nada.
Okay. No hay entonces nada allí, tú llamas, doctor, ¿quién más contesta el teléfono en la casa de tu papá?
Pues nada más porque estaba allí ella, porque está cuidando a mis papás y mis papás no contestan el teléfono. Pero después le llamé a una de mis sobrinas y le dije, mija, tu tía está ahí en la casa. Dice, sí, mi tía acaba de llegar. Y le dije, oh, okay. Si es que llamé y no me colgó mi teléfono. Y dijo, ay, mi tía, ¿cómo es? Pero me dijo, doctor, yo llegué a mi conclusión de que mis hermanas son así y siempre cuando me habla no me llama como dice mi esposo, no te llama para decirte, vamos a hacer una comida, ¿cómo estás? Siempre te llaman para presionarte a hacer lo que ellas quieren. El día que tú no lo haces es cuando tú estás sentida con ellas y conmigo recalas. Yo quiero que tu familia venga a decirte, Gloria, ¿cómo estás? Vamos a hacer esto, vamos al cine. Yo quiero eso de tus hermanos para ti, Gloria, pero siempre vienen a presionarte. El día que no haces lo que ellas quieren, están molestas contigo. Entonces okay. Yo en mi conclusión... Se acabó, ya no quiero eso, ya no.
Okay, pero Gloria, permíteme sacudirte un poquito, ¿ok? La opción que tú estás tomando no es la mejor para ti porque te causa dolor. Y eso no es una buena opción. La opción que tú tienes que tomar es la opción que dice, a mí no me importa cómo venga mi hermana, yo sigo siendo su hermana y sigo
así
siendo respetuosa.
¿Perdón?
Ya, no dejes que tu hermana te sacuda. Tú no bailes el vals, sigue bailando el cha-cha-cha. No bailes el vals. Tu hermana es una persona reaccionaria y tu hermana está acostumbrada a que cuando ella aprieta la gente reacciona. No reacciones. La decisión de reaccionar es tuya, no es de tu hermana. Y al principio cuando alguien cambia, la gente a su alrededor no quiere que cambien porque les obliga a ellos a cambiar. Y uno se queda cómodo donde está. Somos personas que estamos incómodamente cómodos y no nos importa una papa frita estar ahí. Tu hermana es así. Yo lo que hubiera... Mira, Gloria, ¿tú hablas inglés?
Poquito.
Ok, entonces tú también te lo... No sé si a ti fue quien se lo pregunté. Creo que fue a otra persona. Hay un dicho en inglés que dice, kill them with kindness. Mátalos con bondad.
Uh-huh.
O sea que cuando tu hermana te cuelga el teléfono, yo llamo a mi sobrina y le digo, mi amor, toma una nota y yo quiero que se la lleves a la casa donde está tu tía ahorita. Es bien importante. Y le dices, hermana, me llamaste, me colgaste, me da tristeza, te quiero mucho, me hubiera gustado saludarte. Cuando estés lista a saludarme, échame una llamada, me encantaría saber de ti. O sea, dale una cachetada con guante blanco.
Okay.
Pero no la sigas llamando y te cuelga, porque entonces se ponen como dos niñas jugando ping pong. Te tira la pelota, le tiras la pelota. Te tira la pelota, le tiras la pelota. Te duele, te pones a llorar. Ya ahí se acabó, it is over, se acabó, como dicen vulgarmente, tiras la toalla. No se acabó. Esa es tu hermana. Y te aseguro, y dime que me equivoco, que Dios no lo quiera. Si a tu hermana le pasa algo algún día y te necesita, tú vas a correr para allá.
Claro, porque eso soy yo, doctor.
Ok, entonces, si tú harías eso, deja de hacer todo ese drama de que ya se acabó porque tú sabes que no se acabó. Fíjate cómo me lo dijiste. Me dijiste, claro, porque esa soy yo, con firmeza. Al ratito, atrás, dijiste, se acabó con llorar, llorando. O sea, esa no eres tú, tú eres esta, la que dice, lo voy a hacer así y esa soy yo. Esa es la actitud que yo quiero que tú tomes. Que sea una actitud proactiva, que te des a respetar, que tú no cambies, que no sea ojo por ojo, sino trata como tú quieres ser tratada, aunque no te traten así al principio. A la larga, tu hermana tiene dos opciones, cambia o se queda sin ti.
Ok, doctor, porque ahora cuando vamos a visitar a mis niños, pues yo le enseñé a su tía, saludan a su tía... Y mi niño me dijeron, mamá, vamos a ir con mi tía. Y mi esposo me miró y yo le dije, no les dije nada enfrente de con ellos. Pero yo le dije, yo no voy a ir, pero ahora tengo que ir, entonces.
Entonces la vas a ver. Y si tu hermana te dice, no quiero verte, entonces le dices, qué triste que no me quieres ver. Yo me voy, es tu casa. Pero me hubiera gustado mucho quedarme aquí contigo. Pero hermana, te adoro. Le das un abrazo si te deja y si no te vas y le tiras un beso así a lo lejos, bien dramático, a lo lejos, y te vas. Y le toca a ella, la pelotita la va a tener ella en su lado de la cancha. ¿Ok, mi querida Gloria?
Ok, doctor, gracias.
A ti. Que estés muy bien. All right, bye bye. All right, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Te recuerdo que en Altra está teniendo su especial. Ya voy contigo, mi querida Anita, no te me vayas. Está teniendo esa especial que es fabulosa. Más del 25% de descuento en el Ultra Pro Shake y el Ultra Veggies. Sobre todo si lo compras en paquete. El descuento es de más del 25% y el envío es absolutamente gratis. Si los compras individuales también hay un descuento. Ese es el tiempo de usarlo. Si necesitas fortalecer tu sistema inmune, si necesitas quitarte esas ansias por comer como las mías, que es lo más horrible, es que tengas unos antojos que te vuelven loco y te hacen comer desquiciadamente. Y de ahí cuando terminas de inflarte como globo, te das cuenta de que ups, me comí todo. El Ultra Pro Shake es una proteína que ayuda a crear ese cambio en tu cerebro para que no necesites esa pérdida de control. Pruébalo, aprovecha el descuento. Llama a Altra 1-866-374-3904, 1-866-374-3904 o visítalos en www.naltra.com. Y te recuerdo que hoy, lunes a las 7 de la noche, hora pacífico, 9 horas centro, 10 horas del este, sale mi próximo video en mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Este video se llama Padres Martillos e Hijos Clavos. Padres Martillos e Hijos Clavos. Creo que va a sonar una campana muy fuerte en la cabecita de muchas y muchos de ustedes. Les invito a que lo vean, Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua, en YouTube. Y pues se suscriban al canal. Mi querida Anita, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Hola, pues bien, diría.
Diría.
Diría, sí.
¿Qué pasó, Anita?
Mire, lo que pasa es de que yo, han pasado varias situaciones en mi vida estos últimos meses, el cual yo he sentido que la gente, pues, más importante, pues, me ha fallado. Y todo eso ha generado en mí mucho coraje, coraje, enojo, y que reacciono muy fácil ante todo. Y reacciono de que, pues, me enojo fácil, me pongo un poquito histérica, y yo estoy consciente que no puedo ir peleando con toda la gente al paso que voy. ¿Por qué? Porque digo lo que siento, lo que pienso, pero yo siento que hablo desde, pues desde mi coraje.
Okay.
Y pues a mí no me hace feliz, ni me siento feliz, pero no sé cómo manejar el coraje que yo tengo.
Okay. Fíjate, el coraje que tú sacas es la reacción al dolor que estás sintiendo. El dolor que tú sientes, ese que estás sintiendo ahorita, con el cual tú tienes contacto en este momento, es lo que hay debajo de ese coraje. Lo que pasa es que tú decides que la mejor manera de expresar lo que sientes no es a nivel dolor, sino es a nivel coraje. Y a nivel coraje, lo único que puede suceder es una pelea por poder, donde tratamos de pisotear a la otra persona porque queremos ganar. Porque el coraje vive en coraje. El coraje necesita coraje para poderse mantener vivo. Lo que tienes que hacer primero es hablar contigo misma sobre lo que estás sintiendo. Ahorita me siento defraudada. Ahorita me siento triste. Me siento decepcionada porque fulanita de tal me... No metas a todo el mundo en la sopa. Vamos ingrediente por ingrediente. Estoy decepcionada ahorita con mi hermana fulanita porque no me apoyó en esta situación. Me duele mucho lo que estoy sintiendo y eso es lo que me enoja. Déjame escribir lo que siento, que no sea enojo. Siento decepción, siento tristeza, siento desconexión, me siento defraudada, me siento abandonada, lo que sea. Y eso es lo que le tienes que decir a la persona con quien tú estás teniendo el problema. Lo que tú sientes a nivel sentimiento, no lo que tú sientes demostrado con síntomas, como es el enojo y el coraje. El enojo y el coraje es una forma de defenderte. Es como el gorila que se encuentra otro gorila en el bosque y le da miedo que el otro le rompa la cabeza, pero él se para ahí y se da golpes en el pecho diciendo, ¡hey! Mira lo fuerte que soy, cuando en realidad lo que está diciendo es, tengo pánico. Y tú estás haciendo lo mismo, tu coraje, tú estás optando por ir con el coraje en forma de comunicación. En vez de hablar con estas personas y decir, hey, me heriste, me dañaste.
¿Sabes una cosa que pasó? Hace exactamente más y medio, yo he tenido como una diferencia con mi mamá grande, de siempre hemos sido muy diferentes. Y yo le hice una carta. Yo hablé con usted hace precisamente ese tiempo. Yo le hice una carta, yo me abrí, yo le dije lo que sentía. Y es fecha de que no sé de ella.
Okay.
Prácticamente. Así, y eso a veces me duele decir, si ni mi mamá me quiere. O sea, yo qué puedo, o sea, entonces soy una mala persona.
No. Espérame. No te me adelantes. Tú hiciste lo que tú tenías que hacer como buena hija. Tu madre hizo lo que hizo por yo no sé cuál asuntos. Puede ser que tu mamá tenga muchas inseguridades. Puede ser que tu mamá sea una persona que ha sufrido mucho y la han victimizado mucho. Puede ser que tu mamá sea un tronco de árbol que no tiene capacidad de permitirse sentir. Pero tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Y de ahí se lo pusiste en su lado de la cancha. Le toca a ella. Si es en un año, si es en dos, si es en tres, si es en 20, si es en 20 o si es nunca. Todo depende de cómo tu mamá maneja sus cosas. Eso no te hace mala persona. Hace a tu mamá un poquito inapropiada. Porque era para que tu mamá dijera, hija, recibí tu carta, gracias por mandármela, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero agradezco tu punto de vista. Pero tu mamá no habla ese idioma. Tu mamá sigue como niña molesta, como niña enojada, por la no la conozco, entonces no puedo decir cuál es la motivación detrás de esa conducta, pero tú tienes que sentirte cómoda. Mira, Ana, una de las cosas que yo recomiendo mucho cuando las personas tienen que perdonar a alguien por lo que hicieron, por lo que le hicieron, es la capacidad de mandarle la carta y de ahí no esperar una respuesta, y si le contestan, de romper la respuesta sin leerla. Porque la mayoría de las personas no te dicen lo que tú quieres escuchar. La mayoría de las personas te contestan diciendo, qué loca estás, mira lo que me estás diciendo, estás mal, nada de esto pasó, yo no hice nada malo. Tú tienes que entender que tu mamá no tiene la capacidad de darte lo que tú quieres, pero tú tienes que sentirte cómoda y a gusto sabiendo que tú hiciste las cosas de forma correcta. Y cuando tú sabes eso, tú encuentras tranquilidad. Obvio, lo bonito sería que tu mamá le sonara la campana y dijera, wow, tengo que arreglar eso. Pero si tu mamá no tiene la capacidad, es como que tú le digas a un sordo que ya es hora de que te escuche. Porque tú quieres que te escuche. No, el sordo no te puede escuchar. Tal vez en el futuro le hagan una cirugía y le arreglen el tímpano, le pongan yo cualquier cosa. Pero ahorita no te puede escuchar. Es sordo. Y tu mamá está sorda o ciega. O no sé cuál es el asunto con tu mamá. Pero tú hiciste lo tuyo, Ana. Y tienes que sentirte a gusto que tú hiciste tu parte en tratar de conectar con ella. La otra parte le toca a ella y hay que respetar el tiempo que le tome. Porque no todos tenemos la capacidad de manejar dificultades. Para que tu mamá entienda y acepte que se equivocó, vete a saber cuántas otras cosas tiene que aceptar que ella no está dispuesta a aceptar. Cuántos otros abusos ella ha tenido que vivir, cuántas otras desilusiones ha tenido que soportar. Que el abrirse y aceptar la tuya es abrir y aceptar todas las demás. Entonces, tú hiciste lo tuyo y eso es lo único que podemos hacer, Ana. Es hacer nuestra parte, como hemos hablado en todas las llamadas del día de hoy. Tú hiciste tu parte, deja que ella le toque la suya. Y si nunca lo hace, tu mamá se perdió la oportunidad de tener una relación con una buena hija. Pero esa es la decisión que ella tomó. Y te guste o no te guste, hay que aprender a vivir y dejar vivir. Que yo pienso que es la moraleja de este programa el día de hoy. Es vivir y dejar vivir. No le escribas más, no le preguntes qué pasó. No le comentes a nadie que lo que hiciste y no te han contestado. No te sientas mal por lo que hiciste. Siéntete orgullosa de que tú, su hija, tuvo más madurez que ella, tu madre, en acercarse y tratar de arreglar las cosas. Pero si ella no está lista, no está lista. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
Sí.
Ok. Entonces, no te des más latigazos. Ya te dieron bastante en tu vida para que ahora tú lo hagas gratis y por tu propia mano. Siéntete con orgullo de lo que tú has hecho y recuerda, mira, no hay mejor lema que vive y deja vivir, porque en dejar vivir aceptamos también dónde está cada persona y que cada uno de nosotros lleva un sinfín de dolores y heridas cargados. Nadie nos entiende porque nadie ha vivido lo que tú has vivido, lo que yo he vivido, lo que tu mamá ha vivido. El hecho de que a ti se te quitó o que tú ya no sientes el dolor no quiere decir que ella también. Todos vamos a nuestra velocidad. Déjala que ella recapacite. Cuando sea, no hay un reloj que dice cuándo tiene que ser. ¿Ok?
Sí, muchas gracias, doctor.
Ana, no, al contrario, a tus órdenes. Cada vez que necesites hablar, si te confundes, si quieres un empujoncito, una sacudida, aquí estoy. Soy tu amigo y esta es tu casa, ¿ok?
Gracias.
Un abrazo, Ana. Parte del éxito en la salud mental es el poder aceptar y entender que cada persona vive su propio mundo y su propia historia y que no podemos asumir que el hecho de que nosotros nos sentimos bien en la nuestra indique que ellos tienen que sentirse bien porque nosotros estamos bien. Parte de lo que es vivir y dejar vivir es entender que cada persona está en algún proceso de movimiento, en alguna evolución y que nosotros tal vez estamos arriba y esa persona está abajo, está más arriba, lo que sea. Hay que aprender a respetar eso. Lo ideal sería que no hubiera drama en la familia, que tuviéramos una buena relación. Pero si la otra persona no quiere, ¿qué hacemos? No quiere. All right. Llegamos al final del día de hoy. Mañana volvemos, Dios mediante, con más llamadas. Gracias por tu participación. Gracias por honrarme con tu amistad y tu apoyo. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu vida, cada piedra se convierta en flor. Hasta mañana.